Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Como cada viernes, sean bienvenidos una vez más a 30 minutos de información de Iglesia en este día 12 del mes de julio. El saludo de Jorge Medina en la realización, de Luis Martín en la colaboración una vez más y de un servidor, Paco Hernández, quien les habla en la presentación. Gracias, amigos, una vez más por el favor de la escucha. Comenzamos.
Hay algo peor que estar perdido, y es sentirse perdido. Por eso en Cáritas estamos junto a quienes sufren, ayudándoles a encontrar su camino. Estamos a su lado, en cualquier lugar y en todo momento, para defender su dignidad. Estamos en las nuevas oportunidades, en el comienzo de un hogar. Estamos en cada situación de emergencia, avanzando hacia un mundo más justo. Estamos contigo. Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. Cáritas.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Cada año, en la primera semana del mes de julio, tiene lugar en Burgos la Semana de Misionología, una iniciativa de esta Archidiócesis de Burgos junto a la Comisión Episcopal de Misiones, la Conferencia Episcopal Española y Obras Misionales Pontificias. Uno de los participantes de esta iniciativa de nuestra diócesis es el diácono permanente de nuestra iglesia particular, Alejandro Berlante. Gracias, como siempre, Alejandro, por tu amabilidad de dedicarnos este ratito de tiempo.
Nada, de nada, para eso estamos.
Una curiosidad, porque en tu caso, participante en esta semana de misionología, que ya va por la 76 edición, por tanto, 76 edición, digo, por tanto, una iniciativa consolidada ya en el tiempo, ¿verdad?
Sí, bueno, la Facultad de Teología de Burgos lleva 76 años haciéndola. Creo que fue, si no recuerdo mal, solamente interrumpida por la pandemia. El año de la pandemia no la hicieron, pero de resto siempre la han estado haciendo. Es una apuesta formativa, tanto para los misioneros que muchas veces están haciendo animación misionera o de vacaciones viendo a su familia, como para gente de las delegaciones o que tienen inquietud.
¿Y has participado por primera vez o es la segunda ocasión ya?
Es la primera vez que vamos. La verdad que hacía tiempo que quería ir. Pero siempre por otras historias en verano siempre me cuadraba mal, y este año pues lo teníamos ya como reservado desde hacía bastante tiempo y pudimos aprovechar.
Tuvo lugar del día 2 de julio hasta el pasado viernes. ¿Cuál fue el tema de reflexión que se propuso para esta edición y cómo fue el organigrama de la misma, un poco en qué consistió esta semana intensa de misionología?
Pues el tema de este año es el tema de la oración, la importancia de la oración dentro de la vida misionera. Y bueno, pues el organigrama, básicamente por las mañanas era sobre todo charlas, ponencias de personas, de académicos, estudiosos, entre ellos algún profesor de la Facultad de Burgos, y alguno más, sobre temas que tuvieran que ver con la importancia de la espiritualidad y de la oración relacionados con el tema de la misión y la evangelización. Y después por la tarde, sobre todo, pues había lo que serían mesas redondas donde hubo, además de algunos misioneros que nos planteaban cómo vivían esto en su día a día en misión, y propuestas también para lo que es vivir la oración y la espiritualidad dentro de la vida misionera en territorio de misión o los misioneros que están ahora aquí haciendo animación, ¿no? Es un poquito así, por la mañana como más académico, digamos, por la tarde más experiencial.
Y si te preguntasen, Alejandro, ¿con qué tres o cuatro ideas expuestas y reflexionadas en esa semana te quedas casi a modo de resumen de lo que tú has vivido ahí durante 7 días?
Bueno, ideas así, me gustó mucho una de las ponencias que hablaba de rezar en todo momento. Y entonces cuando hablas de la oración en todo momento, pues uno de ellos hablaba de, nos presentó a un enfermo misionero, por así decirlo, es uno de los patrones, que es Lolo, que es un periodista, es patrón, sí, de los periodistas también, y pues se fue quedando con una enfermedad degenerativa que cada vez fue perdiendo la movilidad y fue perdiendo, incluso se quedó ciego. Y entonces él siempre pues vivía de la palabra de Dios y de la Eucaristía, ¿no? Y todo su sufrimiento lo ofreció por la misión, ¿no? Me recordó mucho a Santa Teresa de Lisieux, por eso de que Santa Teresa de Lisieux vivía dentro de un convento, ¿no? Era contemplativa y nunca fue de misión, y sin embargo es patrona de las misiones también, ¿no? Entonces hubo dos ponencias, una de Lolo y otra de Santa Teresa, y las dos me impactaron por eso, ¿no? De decir, bueno, pues al final tenemos que ser misioneros en todo momento, ¿no? Hay circunstancias en las que el Señor te llama para ir de misión adviante, pero que esa misión adviante tiene que llenar tu vida también en tu día a día, ¿no? En lo que vivas. Lolo lo hacía desde el sufrimiento, Santa Teresa desde la oración por las misiones. Ella decía, en el corazón de la iglesia yo seré el amor, ¿no? Y yo siempre digo que después de esa charla, que en el corazón de la misión está la oración, ¿no?
Y participar en esta semana para ti, Alejandro, ¿qué ha supuesto para personalmente como estímulo para seguir trabajando en sembrar el Evangelio en los corazones de los hombres y mujeres con los que te encuentras cada día en tu vida diaria?
Pues supone, primero fue un chute de adrenalina, ¿no? Porque es como, aunque aparentemente parece que vas a unas jornadas de formación, y así fue, sobre todo, pero claro, son unos días intensivos, ¿no? Es una semana donde, además de los momentos de formación, estás compartiendo casi las 24 horas, menos el rato que estás durmiendo, estás compartiendo con gente que está metida en misión, ¿no? Con gente, ya digo, con misioneros que están en país de misión durante muchos años y que ahora están haciendo animación misionera en España, o con algunos misioneros que habían venido pues de vacaciones a descansar un tiempo y a estar con su familia, revisiones médicas, etcétera, ¿no? Y había, por ejemplo, una misionera que con la que estaba hablando que llevaba 22 años en Chad, ¿no? Después otra me decía que llevaba 50 años en Congo. Es decir, son cosas que es toda la vida en misión, ¿no? Entonces, no es solo la parte de escuchar una charla, de una ponencia, sino lo que compartes con ellos, ¿no? En el rato del café, en los almuerzos, había momentos de visita cultural, de mesas redondas, donde compartíamos, ¿no? Y bueno, fue la convivencia, incluso, ¿no? Aparte de las charlas, fue impresionante, ¿no? Porque ahí eso te marca, te da momentos de pista para tu vida también personal, ¿no?
Semana de Misionología, una iniciativa de la Archidiócesis de Burgos junto con la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal Española y Obras Misionales Pontificias. Lo ha contado uno de sus participantes de nuestra diócesis, Alejandro Barante, diácono permanente. Muchas gracias y buena tarde, amigo.
Bueno, muchísimas gracias, Francisco, y un abrazo a todos los oyentes.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Antes de dar paso al último invitado del programa de hoy, vamos con el cierre a una de las secciones del espacio que nos ha venido acompañando a lo largo del presente curso. Nos referimos a los atinados comentarios que parte de una sencilla frase, una frase para la vida. En esta ocasión, la frase repetida mil veces en este tiempo, felices vacaciones. Lo comenta, como siempre en esta última ocasión, el sacerdote Juan Pedro Rivero, delegado de Cáritas Tenerife.
Hace 30 años, el Voyager 1, desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros, hizo una fotografía del planeta Tierra, y el titular fue Un punto azul pálido. O sea, que con perspectiva caemos en la cuenta de que nuestros centros de preocupación son disparatados e inútiles. Magnificamos las cosas por falta de perspectiva. Y cuando reconocemos que no somos el centro del universo, sino más bien una mota de polvo en el espacio, solemos adquirir un sano realismo. ¿Qué son 3 metros cuadrados en la división de unas tierras heredadas? Nada. Si a esta perspectiva geográfica unimos nuestro ínfimo tiempo sobre la Tierra, que tiene fecha de caducidad por mucho que se nos alargue la vida, nuestras preocupaciones deberían ser darle a estos pocos años en este suelo más vida y menos conflictividad. Sabiduría la de Jesús, que nos enseña a pedir solo el pan nuestro de cada día. Felices vacaciones.
No sé si nuestro siguiente invitado recuerda este tema musical que nuestro realizador pone en estos momentos en antena. Escucha, por favor, Juan.
En mi barca yo he viajado muchas veces, pero no me había enfrentado a lo que me enfrento. No
puedo con... Juan Esteban Pérez, delegado de Pastoral Marítima en nuestra diócesis. ¿A qué sí recuerdas este tema musical que te hemos escuchado?
Pues sí, ciertamente. Era el programa que teníamos, la música que teníamos para abrir el programa de Radio María, Estela Maris, el programa Estela Maris, que así se llamaba, ¿no? Era la música de entrada, sí, efectivamente, marco, vamos, quiero decir.
El próximo 16 de julio celebramos la festividad de Nuestra Señora del Carmen, Día de la Gente del Mar y del Apostolado del Mar. Juan, pero antes hay un domingo previo, que es el siguiente, o sea, este 14 de julio, ¿que celebramos qué cosa? ¿Qué acontecimiento relacionado con la pastoral marítima, Juan?
El Domingo del Mar, que fue una jornada, un evento que promovió la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana y la Société Sailor, que es un grupo religioso de cristianos comprometidos, ¿no? Bueno, entonces vieron que era necesario hacer una jornada de oración para pedir por la gente del mar y su familia, homenajear, valorar la importancia del trabajo que tienen los marinos para toda la sociedad. Y bueno, pues fue así que en 1975 se puso esto en marcha, ¿no? Yo supongo que era, si te das cuenta, es un referente ecuménico, pero ellos, como están involucrados, están todos metidos en lo que se llama la IGMA. La IGMA es la Organización Internacional Marítima Cristiana. Es todo un ejemplo de organización de actividad ecuménica, donde hay 27 confesiones cristianas. De ahí que pasaría a ser el mismo criterio, fuera asumido este criterio de estas 3 organizaciones iniciales, y bueno, pues se ha hecho internacional, ¿no?
Esa es la celebración del domingo 14. ¿Y cómo lo va a celebrar nuestra delegación?
Bueno, nuestra delegación tendremos, como casi todos los domingos del mar, celebramos la Eucaristía. Y después de la Eucaristía, pues nos trasladamos al monumento a Francisco Ramos. Fue un trabajador portuario, además con responsabilidades sindicales, que queriendo salvar la vida de su hijo, se tiró y murió él, y el hijo se salvó, por supuesto. Entonces, esta Domingo del Mar fue, no digo la excusa, pero sí fue un motivo para invitar al ámbito portuario a celebrar la Eucaristía, para terminar después pues con ese acto de ofrenda, de reconocimiento y petición por los fallecidos en el mar, tanto de la gente del mar como los portuarios, que también son trabajadores del mar, gente de mar, ¿no?
Bueno, y 2 días después, el 16 de julio, como sabemos, celebramos la festividad de Nuestra Señora del Carmen, Día de la Gente del Mar y del Apostolado del Mar. La respuesta puede parecer obvia, Juan, pero especialmente en estas islas rodeadas por los 4 costados. ¿Por qué María, En esta advocación tan entrañable de la Virgen del Carmen del Monte Carmelo, ¿se la asocia a la gente del mar y al apostolado del mar?
Pues yo pienso que el fundamento de por qué María tenemos que ir al Monte Carmelo y entonces escuchar toda esa experiencia de Elías, el Monte Carmelo, lo importante del Monte Carmelo no es el monte en sí mismo, que pudiera ser, sino por la actividad de Elías, el profeta Elías. Elías, que además es un testimonio de denuncia, de compromiso, de oración. Quiero subrayar este tema, de oración. Él, en el último momento, él había una situación de sequía, como también estamos teniendo ahora, ¿no? Había una situación de sequía y entonces se retiró al Monte Carmelo para orar porque Dios mandara agua, ¿no? Y mandó al criado que estaba, el amigo, el criado que estaba con él, mandó 7 veces a mirar el horizonte, ¿no? Curioso, ¿no? 7 veces que con estos 7 veces nos está dando esa constancia, esa confianza y esa constancia. En la 7ª ocasión el criado volvió, pues no he visto solamente una nubecilla que viene del mar. En esa nubecilla la Iglesia ha querido ver a María que contiene la nube, que contiene el agua, que empapa la tierra y hace germinar la vida. Pues del mismo modo María contiene a Jesús, que hace germinar, es el agua que hace germinar la vida en el corazón de la gente, la vida espiritual, ¿no? Bueno, pues de ahí supongo que sea el fundamento de la Virgen de la advocación de la Virgen del Carmen, ¿no? Sí, sí, yo quiero indicar que se queda la gente mucho con la viva la Virgen del Carmen y no llegamos a tocar, a contactar con la razón. Y la razón del nombre de la Virgen del Carmen es lo que acabo de contar. Y por tanto, la Virgen del Carmen nos invita a la conversión y a la oración. Son dos características que identifican a Elías. Fijémonos, recordemos que Elías fue la experiencia que tuvo Jesús, Jesús con Jesús, sí, se retiró al Monte de los Olivos, me parece que fue, o no sé cuál, pero tuvieron una visión, la transfiguración, en la que Jesús habla con Moisés y Elías. De hecho, Pedro pues pensó levantar una tienda de campaña para cada uno, para que estuvieran, etcétera, ¿no?
El Monte Tabor, Juan. ¿Y cuál es el lema de este año de la festividad? ¿Cuál es el lema de este año de la festividad? ¿Cuál es el lema este año de la festividad de Nuestra Señora del
Carmen?
El lema,
cuidar los mares, cuidar la mar, cuidar a sus gentes, cuidar a sus gentes. Este era el sentido, en realidad, en principio, el tema del cuidado no parecía que fuera que estuviera relacionado, ¿no? Pero bueno, es verdad que está habiendo una contaminación de los mares tremendo. Sí. Se da la circunstancia, y que no hay que olvidar que el 8 de junio es el día de los océanos, pero la contaminación es tremenda. En ese documento que ha escrito el obispo, pues nos habla de que diariamente o anualmente, yo no sé exactamente, 8 millones de toneladas de residuos. He escuchado que recientemente que no sé qué zona del mar, no sé si el Mediterráneo, la flora que hay, la materia vegetal, ha disminuido un montón, y eso es muy grave, muy grave, muy grave. No hay que olvidar que la mar ha subido, por lo que yo he oído, 2 grados, imaginémonos. La inmensidad del mar que haya subido 2 grados, tiene que haber una temperatura excesiva.
Cuidemos de los mares, que es la primera parte de este lema. Y la segunda es, cuidemos de su gente.
Cuidar
¿Cómo,
a su
cómo,
gente.
¿Cómo hay que cuidar a su gente, Juan?
Pues primero yo sugeriría, hay una serie de situaciones que nos definen a la gente del mar. Son forasteros y emigrantes permanentes, no tienen descanso semanal. Yo que soy marina te digo que conocíamos el domingo por la paella, la soledad, la rutina, el índice de siniestralidad elevadísimo. No atención espiritual ninguna. Esa es la gran, el gran problema que tienen los marinos. Y hay muchos, un porcentaje muy elevado de marinos son cristianos, ¿eh? Por ejemplo, los filipinos son el 25% de los marinos del mundo, ¿eh? El 25%. No tiene atención espiritual ninguna. Por eso nosotros hemos promovido lo que se llama misioneros del mar. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son los misioneros del mar? Pues a todas aquellas personas que, teniendo en cuenta el valor que tiene el trabajo de los marinos con la sociedad, pues hacen horas, y sabiendo que están en esta situación de ausencia de atención espiritual, pues hacen oración por los marinos todos los días. Pero los marinos, una de las cosas que precisan los marinos, viven el aislamiento. Ese es uno de los objetivos que nosotros intentamos cubrir, llevándoles información diariamente a los barcos que visitamos, y llevamos lo menos siete u ocho boletines en inglés, boletines en DIN A3, boletines, y después también boletines en distintos idiomas que nos envía una organización internacional, Newslink. Yo francamente no la conozco, la conocí por casualidad, y bueno, pues es un material importantísimo. Rompemos de alguna forma ese aislamiento, lo rompemos también con nuestra presencia en los barcos, ¿no?
Juan, la presencia, la labor de la Iglesia cercano a los hombres y mujeres de la mar. Cuida de los mares, cuida de su gente. Lema del día de la gente del mar y del apostolado del mar en la festividad de Nuestra Señora del Carmen del próximo martes 16 de julio. Lo ha contado y compartido con todos el delegado de esta pastoral, Juan Esteban Pérez. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, queridos amigos. Y no olvidar orar por la gente del mar, por favor, por favor.
Pues inmersos ya en el verano, la vida nos da un respiro para tener más tiempo y experimentar el amor a Jesucristo, al cual nunca le hacemos un paréntesis a pesar del verano, con el deseo de que sean felices.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena.
En la colaboración ha estado Luis Martín, en la parte técnica ha estado con nosotros también Jorge Medina. Que disfruten de este tiempo estival, hasta el próximo viernes, Dios mediante. El lunes será la memoria del jesuita Ignacio de Acevedo y los mártires de Tazacorte. La radio continúa.
Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano.
Vacaciones de verano.